Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y hoy conmigo Paula Palacios.
Hola, Vic. Buenos días a todos o buenas tardes, buenas noches.
No a la sé. Hora que nos escuchen, en las latitudes que nos escuchen, nosotros estamos aquí grabando en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Juan José Arreola, esta bella biblioteca que nos brinda el espacio para grabar este podcast. Y además aquí tenemos nuestra oficina, es la verdad, porque estamos construyendo el Museo de Ciencias Ambientales que está cruzandito la plaza, pero todavía no nos entregan el edificio, pero desde acá grabamos para hacer esta conexión contigo, con las audiencias que están interesados en los temas que abordamos en Crónicas del Antropoceno, una narración de la crisis climática en tiempo real, una revisión de los temas que tienen que van a ser retratados en el museo y que tienen que ver con la crisis climática, el cambio climático, la generación de energías limpias, pero también al mismo tiempo esta revisión de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos conocemos a nosotros mismos a través del pensamiento, del humanismo, de las artes, de la filosofía. Y en esta subserie que estamos haciendo, dentro de Crónicas del Antropoceno, esta subserie sobre los museos y cómo los museos nos ayudan a comprendernos quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes podemos ser, los puentes que se pueden hacer entre diferentes culturas, las maneras diferentes de acercarnos a lo que tenemos a nuestros alrededores, con los paisajes naturales, con las estructuras sociales de las que formamos parte hoy y de las que hemos formado parte como nación por muchos años. Estamos dentro de nuestro subtema que hacemos Paola Palacios y yo acerca de los museos, y hoy tenemos unos invitados para hablar de eso. ¿Cómo es nuestra definición de para empezar este episodio, Pao?
El día de hoy vamos a abordar los museos como microscopios. Y el día de hoy tenemos por aquí a Ramón Avendaño, que es encargado de la colección virreinal del Museo Nacional de Arte del MUNAL. Y justamente vamos a platicar acerca de un paisajista monumental, de su formación en la Academia de San Carlos y de su formación en la Academia de Medicina, lo cual le permitió usar el pincel como instrumento de observación científica para diseccionar la realidad del Valle de México. Y pues justamente poder analizar estos maravillosos paisajes. Y es gracias a este rigor científico que él tenía que hoy podemos utilizar esas pinturas como registro histórico de las especies que ahora ya no tenemos en el Valle de México y de las que aún conservamos.
Nuestro museo será un museo con base en paisajes y eso lo hemos platicado poco a poco aquí, puesto que está todavía en construcción el edificio, pero ya está la museografía, las exhibiciones y el guión científico determinado con base en los paisajes que sustentan a la ciudad. Así que hablar de paisajes todo que ver con el museo que estamos construyendo, y en este episodio de Crónicas del Antropoceno vamos a explorar la relación entre arte, paisaje y conciencia ambiental a través de la obra del pintor paisajista, gran paisajista de México, José María Velasco, que es uno de los grandes observadores del territorio mexicano, que nos ha permitido observarlo muchos, muchos años después. E incluso algunos de esos paisajes podrán haber reminiscencias de ellos todavía, muchos de ellos ya no existen como tales, pero es que no solamente capturaba la belleza de estos lugares en el Valle de México y de diversos paisajes en el país, sino también nos invita a reflexionar cómo vemos el paisaje, cómo lo vivimos, cómo lo entendemos, cómo valoramos nuestro entorno. Y eso para nosotros, en un momento histórico como el actual, el antropoceno, la época humana, la gran urbanización, el gran crecimiento, la gran explosión, el gran éxito de la civilización humana, marcado por profundas transformaciones ambientales, que son propias del antropoceno, volver a la mirada de José María Velasco nos permite preguntarnos qué significa realmente el paisaje. ¿Es solo una vista estética o también es una forma de conocimiento sobre la relación entre nosotros y la naturaleza? Y pues para hablar de ello, qué mejor y qué bueno que hicimos este contacto con un especialista, porque tienen una exposición sobre con paisajes de José María Velasco. Para hablar de ello, vamos a conversar con un especialista, un curador especialista en ello, que tiene montado en el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, el museo que tiene en este momento una exposición, ahorita nos platicarán de cuántas obras, de José María Velasco. Presenta a nuestra amiga del museo para que nos...
Sí, claro. Alma, que es encargada del área de difusión y prensa del MUNAL, nos va a platicar un poco acerca de la exposición, José María Velasco, Los apuntes del pintor, y ella misma nos dirá horarios y todo, sí. Y hasta qué día tenemos para ir.
Alma Sánchez del MUNAL, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida una vez más a Crónicas del Antropoceno. Platícanos qué tienes por ahí, invita a nuestro auditorio, antes de que empecemos a hablar a detalle acerca de las obras y la curaduría. ¿Dónde está el MUNAL para quienes no lo conocen todavía? ¿Y a qué horas y cómo se puede acceder para quienes tienen chance de darse una vuelta?
Claro que sí, nuevamente agradecerles el espacio, Víctor, Paola, para hablar de lo que el Museo Nacional de Arte está exponiendo en sus salas en este momento. A quienes no nos han visitado, invitarlos a que conozcan este recinto, que además de ser maravilloso, pues la colección que resguarda es increíble, es la colección de arte mexicano más importante del país. Y bueno, nos encontramos en Tacuba número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para quienes no nos han visitado, como referencia estamos cerca del Palacio de Bellas Artes, ahí como a media cuadra, y estamos abiertos de martes a domingo en un horario de 10 a 5 y media de la tarde. Los domingos la entrada es totalmente gratuita para todos. De igual manera, si son estudiantes, profesores, adultos mayores con credencial vigente, entran gratis cualquier día al museo, y pues invitarlos a que nos visiten, porque además de poder conocer la colección permanente que tenemos, tanto de arte virreinal, que ya tenemos aquí a Ramón, que es experto en este periodo, pues digamos que es un museo que abarca arte mexicano desde el periodo novohispano hasta siglo XX, mitad del siglo XX. Entonces encontrarán a los grandes exponentes de arte mexicano en nuestra colección permanente, pero además tenemos exposiciones temporales que, como parte de la vocación del museo, tratan de poner en diálogo el acervo del museo, pero también traer a la mesa temáticas que puedan ser relevantes y que puedan generar un debate o que puedan ser discusión pública respecto a lo que se está planteando a través de la historia del arte y de los grandes artistas. En este caso tenemos una exposición que ya conocieron en otro episodio, que es Disputar la Mirada, Imaginarios Visuales de las Mujeres Indígenas. Esa la encuentran en el segundo piso de nuestro recinto, y pues de la que hoy les va a hablar Ramón Avendaño, que se encuentra en el primer piso del museo, que es José María Velasco, Los apuntes del pintor. Y pues vengan al museo, conozcan el gran acervo que tenemos, acérquense también desde su propia mirada al arte mexicano, y por supuesto que son bienvenidos todos, y Ramón ya les podrá contar acerca de esta exposición, que justo trata de plantear un José María Velasco que casi todos logramos apreciar desde sus grandes paisajes, pero esta vez es desde una mirada más cercana a casi conocer las libretas de apuntes del pintor y cómo es que planteó estos grandes paisajes y estos bocetos, además de toda su vocación que tuvo como estudioso de la medicina, de la botánica y demás. Entonces, ahora sí que los dejo en manos del experto que planteó esta exposición, para que les platique más y los invite a que conozcan esta muestra que está increíble en el primer piso del museo.
Excelente, Alma, muchísimas gracias por esta presentación tan completa acerca del recinto. Ahora hablemos del contenido, claro, y de la curaduría, y de cómo se llegó a esto, de los apuntes del pintor. ¿Qué tantos apuntes conociste? ¿Cuál es el trabajo del curador? Claro. ¿Qué tuviste como materia prima para escoger, para hacer esta narrativa? Háblanos un poquito acerca de también tu acercamiento a José María Velasco. Ramón Álvarez Avendaño, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
Gracias, Paola, Víctor. Pues muy contentos de poder acá compartir con ustedes parte de este proceso que diariamente llevamos a cabo en el museo en términos de Ya Alma nos adelantaba una colección fantástica, la colección de arte mexicano más grande, ¿no?, que existe en nuestro país. Pero bueno, como parte de conservar esa gran colección, también nos toca investigarla, ¿no? Y en ese sentido, parte de esas tareas quedan traducidas en los proyectos curatoriales que preparamos. Ahí, al final, no somos más que narradores de historias, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es hilvanar, ¿no?, contar a partir de ciertas piezas, un episodio, una faceta, una temática, algo que nos pueda aproximar a eso, a una discusión que esté en boga, o bien aproximarnos a un personaje, como sucede en este caso, que bueno, que es ni más ni menos que uno de nuestros paisajistas consentidos, ¿no?, y uno de los pilares también fundamentales de la colección del Museo Nacional de Arte, José María Velasco. Este gran artista, ¿no?, nacido a mediados del siglo XIX y que además tiene una carrera polifacética en la que me gusta mucho traer a cuenta una referencia que hace como sobre su personalidad Octavio Paz, que decía que, bueno, que José María Velasco era un anfibio, ¿no? O sea, que justo transitaba entre la ciencia y el arte. Y eso es parte de lo que podemos encontrar precisamente en esta exposición compuesta por 50 obras, ¿no? Primordialmente de la colección del Museo Nacional de Arte, de la cual se integran 46 obras y 4 piezas invitadas, 3 del Museo Caluz y una de la antigua Academia de San Carlos.
Ay, perfecto. 56 que tienen ahí ustedes en reserva. Platícanos un poquito acerca ya del paisaje como concepto y el valor de José María Velasco. Para alguien que ha visto algunos de sus paisajes como yo, para alguien que a lo mejor no lo conozca como nuestra audiencia fuera de México, o incluso para alguien que es especialista o que le gusta o que es fan, digamos, ya de su obra, ¿qué va a encontrar en esta exposición?
Sí, claro. Y bueno, ahorita que decíamos 46, que en realidad es solo una facción, ¿eh? En realidad la colección de José María Velasco del Munal son un poco más de 300 piezas, ¿no? Entonces, lo digo en este aspecto numérico en términos de la gran labor que siempre tenemos para estudiar, conservar, ¿no?, difundir este importante acervo. Y pues bueno, en este sentido, ¿no?, y trayendo, ¿no?, a cuenta esta pregunta sobre el paisaje, pues me parece muy pertinente en múltiples sentidos poder hablar de paisaje cuando lo relacionamos justo, que puede ser con la figura de José María Velasco, como puede pasar con otros artistas. Sin embargo, en el caso de José María Velasco, logra colocarse en un momento que también de una coyuntura política tremenda, de una transformación que va a tener el territorio también irremediable, ¿no? Entonces, precisamente en José María Velasco sí que podemos anclar cómo es entendido el paisaje. Y el paisaje no nada más pensándolo como un género pictórico, ¿no?, como en ocasiones pensaríamos el paisaje, el bodegón, el retrato, etcétera, ¿no?, sino más bien el paisaje entendido como esta construcción simbólica, ¿no? Porque en realidad el paisaje como tal no es algo que exista, ¿no? Lo que existe es el territorio, ¿no? Y a partir de ese territorio se van a construir otra serie, ¿no?, de conceptos que se anclan en parte a ese territorio, que en buena medida tienen que ver pues con la parte de la construcción de la nación, que, ¿no?, que se viene precisamente en un momento de tanta inestabilidad, de tanta intervención extranjera, de tanto cambios de gobierno en el siglo XIX, pues va a ser muy importante cómo anclar ese concepto de nación vinculado al territorio, ¿no? Y cómo se va a hacer, en buena medida, además de otros múltiples dispositivos, desde el paisaje, ¿no? Porque entonces el paisaje ya no es solamente territorio, sino que ya brinca, ¿no?, ese tramo para entonces convertirse en algo asociado a identidad, encargarse de significados, ¿no? Ese es el gran valor de José María Velasco, porque también, y qué bueno que a propósito también de todas estas charlas, de lo que ya decían ahora sobre el territorio, sobre el antropoceno, sobre el paisaje, etcétera. O sea, pensemos que precisamente en el caso de José María Velasco, si bien nos retrata cosas sobre el territorio, sobre el impacto ambiental y demás, no hay que perder de vista que también en cierta medida son construcciones, ¿no?, idealizadas, ¿no?, que también si bien retratan, no se trata de una fotografía, ¿no?, se trata también de una construcción que recoge una serie de símbolos para que también esos símbolos sean apropiados como identidad. Y eso fue tan efectivo en el siglo XIX que tiene enorme vigencia, ¿no? Lo platicábamos también hace unas semanas y lo comparto con ustedes, que seamos de donde seamos, yo mismo no soy de la Ciudad de México, ¿no? Pero decíamos, cualquier mexicano, estemos en Durango, en Veracruz, en Campeche, etcétera, vemos una pintura de José María Velasco que tiene esos volcanes de México, ese cielo, esas nubes, ¿no? La vegetación y demás, y automáticamente decimos, es México, no importa de dónde seamos, ¿no? Son paisajes que podemos anclar a nuestra identidad mexicana porque así fueron configurados y así fueron muy bien pensados por José María Velasco y pues todo este entorno que se fue desarrollando hacia finales del siglo XIX y principios del XX.
Sí, fue toda una maquinaria de gobierno, ¿no? Que nos permitió poder conocerlo en los libros de texto, ¿no? Y que está en el imaginario colectivo. Yo quería preguntarte, Ramón, ¿cómo han sido o cómo lograste definir esos núcleos temáticos en los cuales está dividido el discurso de la exposición?
Sí, mira, pues estas 50 piezas de las que ya platicábamos están articuladas en cuatro grandes ejes. Y en realidad todos, digamos que la vértebra común es poder mirar el andamiaje que hay detrás de muchas de las piezas de José María Velasco. Y es así que quedaron integradas, digamos que semánticamente, por cuatro grandes temáticas, ¿no? Una es homonatura. La segunda de ellas es Cazador de Auroras, la tercera Entorno Mexicano y la cuarta Orígenes de la Vida. Esto también comentarlo con ustedes que no quisimos hacer un recorrido cronológico exhaustivo, ¿no? Sino que en realidad es temático. Esto también lo digo como para en general, como para todos los públicos, ¿no? Que en ocasiones no todas las exposiciones cuando visitamos o revisitamos a un autor es que lo estemos viendo desde su nacimiento hasta su última obra, ¿no? En ocasiones también estas colecciones nos permiten abordarla a partir de problemáticas o de temas específicos, ¿no? Entonces, en este caso, estos cuatro grandes núcleos, pues nos hablan de algunas inquietudes muy peculiares de José María Velasco, ¿no? En una, por ejemplo, su obsesión que va a tener con observar el cielo, ¿no? Y a partir de observarlo, hacer un registro muy minucioso de cada tipo de nube, la altura a la que estaba, el color, lo cual también nos habla de cantidad de agua, de presión atmosférica, de otras cosas interesantísimas. Y eso solo se logra a través de estar horas viendo ese cielo, ¿no? Entonces, me gusta de pronto imaginar un poco con algo de fantasía, ¿no? A ese José María Velasco en alguno de estos de sus cerros predilectos, como podía ser el Tepeyac, la Magdalena, el Tenayo, como estando ahí, registrando el valle, también le tocaba ver muchos de estos, pues, de este tránsito del día, de este cambio de nubes, de una lluvia que venía sobre este valle, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa observación quedó registrada no solo en las pinturas, digamos que terminadas, por decirlo de alguna manera, o estos grandes lienzos icónicos, sino también a través de una serie de acuarelas pequeñas, cartones, dibujos que precisamente combinan esa observación rigurosa con notas muy puntuales, incluso para poder terminar las obras dentro de su taller. Por ejemplo, como para no hablar así nada más al bolo, ¿no? Hay una de las pistas que tenemos en términos de boceto dentro de la exposición que es muy interesante porque combina trazos de dibujos de las nubes a distintas alturas con anotaciones que él puso vinculadas al color de la nube y a la temperatura, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice oscuro frío y está así anotado al lado de la nube. En otra parte viene sol, ¿no? O sea, como que ese papel finalmente va a quedar traducido de alguna manera a los lienzos. Pero efectivamente, una pintura no puede ser terminada en una sola tarde o estando, ¿no? Incluso el día entero, ¿no? Para ese nivel de trabajo tan minucioso que hace José María Velasco. Entonces, ¿cómo logra cuadrar todo esto? A partir de tener muchísimos bocetos y estudios, ¿no? Que después traslada a esas obras. Esta es una de las inquietudes, por ejemplo, como muy grandes que tiene Velasco y que es una de las secciones de la exposición. Otra, por ejemplo, la sección de homonatura, aquí tenemos piezas con las que tradicionalmente no pensamos a José María Velasco. Si hiciéramos incluso una búsqueda rápida, ¿no? En cualquier buscador, ¿no? En internet, si ponemos José María Velasco, lo primero que nos va a salir, ¿qué va a ser? Un paisaje del Valle de México, ¿no? Sí, porque es lo más icónico y es con lo que más lo reconocemos. Entonces, ¿qué pasa si de pronto venimos al Munal y en este núcleo Homo Natura nos encontramos cuatro anatomías? No nos imaginaríamos que es José María Velasco, ¿no? Y sin embargo, son obras muy tempranas que nos hablan de esas primeras inquietudes que también tuvo Velasco, no solo respecto a la pintura, sino también a la ciencia y concretamente a la medicina. Porque no hay que olvidar que, pues si bien la formación y la carrera primordial de Velasco fue la pintura, también tuvo esos otros guiñitos hacia la ciencia y hacia la medicina. Y bueno, y es también sabido que además de las clases que tomaba en la Academia de San Carlos, asistía también a medicina, ¿no? Ahí tomaba clases con el doctor Manuel Carpio. Entonces, bueno, también ahí podemos ver esos otros acercamientos que tuvo, que no le eran nada indiferentes a Velasco. Uno de sus hermanos, Ildefonso, también era médico. Entonces, pues no nos resultaría extraño que de pronto se acercara o se aproximara ahí. El tercero de los núcleos que denominamos entorno mexicano, aquí quisimos ampliar la visión que tradicionalmente tenemos de Velasco, muy centralista, ¿no? No hay que olvidar que Velasco, si bien es del municipio de Temascalcingo en el Estado de México, llega muy temprana edad a la Ciudad de México y ya prácticamente acá se va a quedar a tener toda su vida personal, su trayectoria artística, profesional, etcétera, hasta fallecer en 1912 en su casa en el Tepeyac. Y entonces, aunque existe esta visión muy centralista asociada precisamente a la residencia de Velasco y de los encargos que le hicieron, también en realidad incursionó y excursionó, también valga la pena decirlo, a otras latitudes de nuestro territorio, ¿no? Y esto nuevamente trayendo las discusiones a la mesa de lo que decíamos al principio de qué pensamos por paisaje y por territorio, pues precisamente en esta importante construcción de idea de nación próspera que se buscaba proyectar hacia el exterior, pues en este periodo se va a buscar que además de estas grandes vistas del Valle de México, que serán expuestas en París, en Chicago, en Nueva Orleans, etcétera, también quede explorado, registrado y demás otras latitudes del territorio, ¿no? Como puede ser Veracruz o, hablando de Occidente, que es desde donde hoy nos encontramos en la biblioteca, también pensar en estas otras incursiones que tuvo el propio José María Velasco con una erupción del Ceboruco que sucede entre 1870 y 1875 en Jala, en Nayarit, ¿no? Y que eso también quedó registrado por Velasco a nivel dibujo y también en uno de los grabados dentro de una de las publicaciones periódicas de las que participaba, La Naturaleza. Entonces ahí va a tener todo un registro del Ceboruco, ¿no? Entonces tenemos esos territorios, tenemos registro de otras obras en Tepoztlán, en Tepozotlán, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no es solo esta imagen concentrada, ¿no? O una imagen solo del Valle de México, sino en realidad también tiene estas otras exploraciones y eso es lo que pretendemos en este núcleo, también mostrar esa otra parte de ese territorio más amplio, anclado también a otra de las inquietudes profundas de Velasco, que son las rocas, ¿no? La geología, ¿no? Entonces, ahí va a quedar como muy traducido esto. Y otra de las secciones que se incorporan, o de las piezas que se incorporan dentro de esta sección, mejor dicho, es la región de Oaxaca, que también responde a otra de las expediciones que hace Velasco por encargo del propio gobierno y por encargo de la iglesia. Hay que pensar que en ese momento todavía seguimos en un gobierno porfiriano, ¿no? Y que, bueno, el propio presidente Porfirio Díaz pues es de Oaxaca, ¿no? Entonces, estas vistas de Guelatao, estas vistas de, por ejemplo, de la Catedral de Oaxaca, nos hablan, pues, justo de estos poderes, ¿no? También concentrados en ese momento, en esa región del país, como una idea también como de prestigio que se vincula, ¿no? Hacia otras figuras también políticas como Benito Juárez, ¿no? Entonces, no hay nada de inocente en esas pinturas. En realidad, también hay una carga como política asociada a ese territorio, ¿no? Y el último de los núcleos, que se llama Orígenes de la Vida, en este exploramos ya como más a profundidad. Ahí sí ya nos vamos a una capa más profunda de la piel, ¿no? A estas inquietudes de Velasco asociado a sus publicaciones y a sus investigaciones, ¿no? y con el desarrollo también de la ciencia hacia finales del siglo XIX. José María Velasco fue miembro, igual que su hermano, del que también ya platicábamos, de Ildefonso. Ambos fueron miembros de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Entonces, esto lo combinaba Velasco con las múltiples cosas que hacía al mismo tiempo, ¿no? Dibujaba, pintaba, escribía, también daba clases en San Carlos, ¿no? Tenía una vida también familiar importante, ¿no? O sea, era un personaje bien interesante. Y dentro de esta Sociedad Mexicana de Historia Natural, de la que participaba, de la que fue miembro, secretario, presidente, los cargos que quieran ocupó ahí adentro, pues bueno, tenían su publicación periódica que se denominaba La Naturaleza, ¿no? Y dentro de esa publicación, Velasco va a precisamente a colocar, ¿no? A presentar una de sus inquietudes y uno de sus trabajos de más largo aliento, que fue la investigación que desarrolló en torno a uno de los tipos de ajolote, ¿no? Uh-huh. Que es el Ciriadón tigrina, ¿no? Que con el paso del tiempo, en homenaje a Velasco y todavía Velasco vivo, se le cambia el nombre a Ambystoma velachi como un homenaje a las grandes aportaciones que hizo durante cerca de 13 años para precisamente tratar de comprender, porque no era más que eso, tratar de comprender y diseccionar a este animalito a partir de, pues, lo más fundamental que asociamos a él, su metamorfosis, ¿no? Su transformación y todas estas como virtudes asociadas a esta interesantísima especie. Entonces, junto a estos temas del ajolote, también colocamos los 10 bocetos que funcionaron precisamente como dibujos previos, dibujos de aprobación, pinturas de aprobación, etcétera, que son unos óleos sobre cartón pequeñitos, para lo que después se traduciría en lienzos de grandes dimensiones que se iban a colocar en toda en todo el vestíbulo del recién formado Instituto Geológico Nacional, ¿no? Que esto también habla de instituciones que se están formando hacia finales del siglo XIX y principios del XX para registrar, ¿no? Y para recordar, ¿no? Que mucho de este territorio todavía está por explorar, por estudiarse y demás. Esos lienzos todavía se conservan en ese espacio que casi es hermanito del Munal. Fueron construidos pues en una brecha temporal bastante cercana. Y bueno, también en gobierno porfiriano, que ahora es sede del Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Correcto. Pues que le pongan que le cambien el nombre a una especie para honrar a quien la observó de una forma tan cercana por 13 años, pues habla de este rigor científico que tenía este pintor, ¿no? De justamente esas ganas de saber qué hay detrás de las formas y no nada más de comprender los colores que los colores y la geometría de las piezas, sino de ir más allá, ¿no? Y de comprender lo que hay detrás. Porque efectivamente leía que esto de observar al ajolote, pues no nada más lo hizo él, habían muchos científicos de otras partes del mundo observando esta criatura. Y pues el acierto que tuvo José María Velasco fue observarla en su entorno natural, porque en los países a donde se llevaron muestras, me parece que, no sé, Francia, o no sé, ¿dónde más? Fueron a parar muestras de ajolotes, pues lo tenían en agua purificada, ¿no? Y en sus estanques y en laboratorios, etcétera, y de esa manera no pudieron encontrar todas estas relaciones con el entorno que José María Velasco sí logró encontrar, gracias a que hizo esta observación tan minuciosa en ese entorno natural, pudiendo entender que la temperatura, los minerales, las fluctuaciones del lago y todas estas cosas, pues ayudaban a desencadenar o a inhibir la metamorfosis que justamente tenía el ajolote mexicano.
Muy justo.
Perfecto.
Oye, Ramón, en este contexto, y trayéndolo un poco hacia a la interpretación que hacemos nosotros de la relación de la civilización humana con el entorno en el Antropoceno, esta época que está marcada sobre todo por el impacto del humano en la Tierra, ya pasaron más de 100 años de que pintó José María Velasco. Esos paisajes ya no son los mismos, ya no, quizá las catedrales siguen en pie, las haciendas en su mayoría podrán seguir en su lugar, algunas ya serán ruinas, otras se convirtieron en hotel boutique, pero seguirán algunos de los edificios emblemáticos y estaban hechos con cantera y tenían por ahí buenos cimientos, pero en su mayoría los paisajes de cerca de la Ciudad de México pues ya cambiaron, ya habrá más multifamiliares. Probablemente haya en nuestra región, pues aparecerían invernaderos de berries. A lo mejor, si pensáramos qué habría en un paisaje de hoy o qué pondría ver José María Velasco si se subiera a una montaña y se asomara a ver el mundo de hoy, de México de hoy, pues habría otros personajes también. No sé si por ahí habría menos campesinos, más máquinas. A lo mejor habría otros cultivos, monocultivos, narcobloqueos. ¿Cómo ha cambiado esto? Y a lo quiero traer es tu visión como especialista ya de su pintura. En el contexto del antropoceno, ¿qué puede tener el arte y en particular el paisaje de José María Velasco? ¿Qué puede traer de valor para el habitante del mundo de hoy? Para sensibilizar, cuestionar y transformar la manera en la que nos relacionamos con el entorno. Y estoy pensando en, aunque no seas un especialista en arte, una persona que llegue y lo vea y te le explique a lo mejor un poquito de que este paisaje es de otro tiempo, pero que es los mismos espacios. ¿Qué valor tiene para nuestra relación con la naturaleza hoy?
Pues mira, y qué bueno que lo mencionas, porque también parte de nuestras tareas desde el Museo Nacional de Arte, pues es acercar, ¿no?, estas obras y el resto de nuestra colección a todo público, ¿no? Y en el caso de José María Velasco, fíjate que si bien hay muchas cosas que podemos explicar o incluir en las cédulas o en los recorridos, hay una cosa automática que sucede en cuanto vemos una pintura de José María Velasco, es: ¿qué rayos hicimos con ese territorio?, ¿no? O sea, ¿qué pasó con eso?, ¿no? Más allá de si sea idealizado o no, como ya decíamos, ¿no?, que tiene algunas fórmulas y convenciones como propias del 19, ¿no?, como para romantizar un poco. Pero lo que es innegable es que se transformó rotundamente, ¿no? Que más allá de que justo en esta época de antropoceno todos sabemos que ha ido cambiando y se ha transformado, de verdad, a mí lo que me parece increíble, y lo digo no solo desde mi perspectiva con historia del arte o conservación o demás, ¿no?, sino también desde un habitante, ¿no?, un habitante más, ¿no?, que sí, la verdad me sorprende muchísimo que en un periodo menor a 100 años el paisaje se transformó de una manera tremenda. Y un poco, entonces, eso siento que opera de manera como directa en cuanto el visitante, ¿no?, llega a la sala dedicada a Velasco y se enfrenta con estos dos primeros paisajes que nos reciben, ¿no? O sea, automáticamente es como de, claro, me siento identificado porque sigue, ¿no?, y cumple todavía a más de 100 años con lo que se buscó, ¿no?, políticamente, ¿no?, o ideológicamente hacer con esas pinturas, que nos sintamos identificados con ellas, ¿no? O sea, que sean pinturas que digamos, soy mexicano y ese es mi territorio, pero automáticamente ya lo hacemos este otro velo de decir, pero ya no se parece a México. Sabemos que ahí están los volcanes, ¿no? Sabemos que ahí están, pero a veces no los podemos ver, ¿no? O sea, ya no tenemos esa limpieza del cielo, ¿no? Ya no hay precisamente esas vistas y ese privilegio que tuvo. Pero también, o sea, cuando decíamos cuando menciono esta parte como idealizada, sí, por una parte es idealizada, pero creo que Velasco también de una manera muy genuina, también él registró y fue testigo de cambios que iban a ser irremediables, ¿no? Entonces, porque bueno, también era ya esa inminente modernidad asociada, ¿no?, a esta exaltación de una nación próspera, ¿no? Entonces, así como podemos tener estos valles con estos espejos de agua de los lagos que antes se encontraban, ¿no?, en torno a la Ciudad de México y demás, también está registrando una barranca de Metlac con un puente, ¿no?, un puente de hierro que, ¿no?, que precisamente coloca un tren que habla de toda esa modernidad que viene y que muchos de nosotros de nuestra generación además lo vimos todos los días en nuestro libro de geografía de, creo que, de cuarto de primaria. Entonces ese cambio, ¿no?, también lo registró Velasco, también lo registró a través de otras industrias, por ejemplo, no nada más con estas haciendas que remontan al principio del siglo XIX o el periodo virreinal, ¿no? También, por ejemplo, nos incluye fábricas como la hormiga, ¿no? Entonces, está él a caballo entre un México idealizado, pero también uno que ya no va a ser, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me parece como interesante, como a nivel reflexión. Y también es otra de las lecturas que está incluida dentro de la propia visita o del recorrido que un visitante realiza al interior de este gabinete. Llevarnos la reflexión a propósito de qué ha pasado con ese territorio y cómo se ha administrado ese territorio. O sea, cómo sociedad lo hemos administrado, me refiero, ¿no? O sea, porque finalmente a todos nos toca, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que por ahí también va esa reflexión y esas problemáticas e inquietudes, ¿no? Que también buscamos que desde el MUNAL no nada más nos llevemos el goce estético, sino la reflexión intelectual, ¿no?
Sí, por ahí en alguna ocasión, pero no, estoy tratando de hacer memoria, estuve buscando algunas obras y salían comparativas del paisaje entre el paisaje que pintó el artista y la foto actual del Valle de México. Entonces, pues evidentemente ya no hay muchas similitudes más que eso.
Los volcanes.
La pequeña tirita de volcanes al fondo del paisaje y al fondo de la fotografía. Pero no sé si a ustedes en algún momento de la exposición hicieron esta comparativa como material de apoyo para poder comprender los puntos de los cuales Velasco pintó estos paisajes. ¿Está
o? Fíjate que no, en esta ocasión no, o sea, si bien sí hay unas reflexiones en torno al medio ambiente, por ejemplo, vamos a capa más profunda cuando hablamos de los ajolotes, ¿no? Porque ahí sí que lo decimos con todas sus letras, ¿no? O sea, de todas las especies de ajolote, solo dos, ¿no? No se encuentran en peligro de extinción y además es un gran termómetro saber qué está pasando con esa especie en concreto para entender qué pasa con un entorno hacia lo global, ¿no? A veces como si nos perdemos en estas vistas generales, olvidamos el detalle, cosa que también es una gran invitación que nos hace Velasco, ¿no? Es un, al final es un gran maestro en el que converge la monumentalidad y el detalle, ¿no? Y el detalle, particularmente con los ajolotes, podemos tener ese pulso de qué ha pasado con también con el suelo, con los recursos hídricos, con, ¿no? O sea, y demás. Entonces, en esa parte sí que la abordamos. El aspecto comparativo de la fotografía no lo hemos hecho en esta ocasión, ¿no? Ya se ha realizado en otras de las exposiciones, también acá en el museo, en el propio homenaje nacional que se le hizo en 1992-93 aquí en el MUNAL, y pues sí, es la verdad increíble ver cómo, aunque nos podamos colocar en ese mismo punto donde Velasco estuvo parado con su caballete y su pincel, el paisaje es otra cosa, ¿no? Entonces, de pronto sí hay algunos recuerdos o sitios que afortunadamente se han logrado mantener de una mejor manera, por ejemplo, los baños de Nezahualcóyotl, ¿no? Esta zona arqueológica que también pinta Velasco y que, bueno, la fotografía, si bien con ciertos detalles, sobre todo en el cambio hacia el fondo, hacia adelante se mantienen esos vestigios prehispánicos. No sucede así, por ejemplo, teniendo así como ejemplos como muy claritos con los que seguro todos nos vamos a relacionar, el famoso árbol de la noche triste, ¿no? Este ahuehuete, ¿no? Que se asocia, ¿no? a este momento histórico de la conquista. Ese árbol lo pintó Velasco por primera vez en 1885 en un lienzo de grandes dimensiones que resguarda el castillo de Chapultepec, y posteriormente lo vuelve a pintar, pareciera que casi de forma evocativa, en 1910, dos años antes de que muera, en una acuarela. Esa acuarela la tenemos aquí en el museo. Y bueno, ahí lo que está registrando es la capilla, desde luego el árbol, ¿no? Sin imaginar que iba a haber un primer conato de incendio, ¿no? En el siglo XX, y luego un segundo incendio que sí va a acabar definitivamente con un árbol que hoy en realidad, pues, es una ruina, es un árbol carbonizado, ¿no? Pese, ya no digamos solo la importancia histórica, ¿no? Sino ambiental también. ¿Por qué? O sea, el ahuehuete se declara en el siglo XX el árbol nacional, ¿no? Entonces, el árbol nacional y el árbol de la noche triste, resulta que no lo supimos cuidar y se nos quemó, ¿no? Entonces, también son esos jalones de orejas a, ¿no? O sea, tenemos que recurrir a esas fuentes grabadas, a esas pinturas, para imaginarnos cómo era O sea, sí es preocupante en términos de cómo hemos administrado todo eso y también qué vamos a legar a los que vienen detrás de nosotros, ¿no?
Para muestra basta un árbol, una manera de mirar como con microscopio el paisaje y un elemento, ya sea el ajolote o el árbol, ese árbol, específicamente ese árbol, para darnos una idea de cómo se nos va eso que nos forma, ¿no? De nuestra identidad nacional. Pau, ¿con qué cerramos?
Pues mira, el museo es hoy como el microscopio de Velasco, que nos permite ver y medir cuánto ha mutado o desaparecido ese ecosistema que él registró con tantísimo cuidado. Así que, pues, los invitamos a ver las exposiciones artísticas como herramientas de análisis crítico sobre nuestro presente y, así como Velasco, mirar con rigor lo pequeño para poder entender la magnitud de lo que estamos perdiendo.
Excelente, a mí me parece muy, muy acertada la manera en la que están nuestros amigos de Munal, Alma y Ramón, explicando cómo están ofreciendo una parte de la gran colección, yo no sabía que tenían tantas, de la gran colección de paisajes de José María Velasco que tiene el Munal, cómo lo están ofreciendo en una narrativa que todo que ver con lo que nosotros estamos buscando en este podcast y en el museo que estamos construyendo. Repensar, revalorar y replantear nuestra relación con el entorno. Porque aquí mirar las pinturas de José María Velasco es también sirve como manera de mirar el momento del paisaje mexicano que, como en muchos casos, en esos elementos, esos paisajes, ya no existen como tal, como él los observó, pero estas obras sirven como memoria visual, sirven como microscopio y también sirven como invitación a repensar nuestra relación con el entorno. Ramón, muchas gracias por tu explicación, muchas gracias por tu trabajo. Ramón Avendaño, curador del MUNAL, muchas gracias por estar en Crónicas del Antropoceno dándonos todos los pormenores, los entretejidos que hay en esta exposición. Y pues esperamos que muchos de nuestros escuchas, sobre todo los que andan cerca, ahí en el Valle de México, cerca en la Ciudad de México, y los que tengamos oportunidad de llegar, ahorita nos repites, Alma, por favor, hasta cuándo está, podamos ir a disfrutar este trabajo curatorial que hiciste por ahí, que tiene todo y toda esta colección tan valiosa que tiene el Munal. Muchas gracias, Ramón.
Muchas
gracias a
gracias.
ustedes, Paola, Víctor, y bueno, esperemos que sea la primera de muchas veces en las que podamos reflexionar sobre José María Velasco y otros artistas que también abordan el entorno desde el periodo virreinal hasta la modernidad de nuestra colección. Entonces, bueno, nosotros felices de poder estar con ustedes y muy agradecidos del espacio.
Excelente, ya tenemos especialista en paisajes de virreinal y hasta el contemporáneo. Muchas
Nos
gracias,
vemos
Ramón
pronto.
Avendaño, nos gusta mucho esa idea. Alma Sánchez de Munal, para cerrar, dirnos una vez más, ¿hasta cuándo está la exposición?
Bueno, los invitamos a José María Velasco, Los Apuntes del Pintor, va a estar hasta el 12 de abril. No se pierdan esta oportunidad porque, como menciona Ramón, son bocetos y son, digamos, pinturas de Velasco que ahorita están en exhibición por temas de conservación y demás. No van a estar más tiempo en exhibición y podrían pasar muchos años para que la gente los pueda volver a ver. Entonces, por favor, aprovechen que ahorita están exhibidos en las salas del MUNAL y pues conozcan esa otra faceta de Velasco, que además de ser un gran paisajista y un referente del paisaje, pues también fue un gran, digamos, meticuloso y estudioso también del medio ambiente y de lo que pasaba a su alrededor. Entonces, hasta el 12 de abril los esperamos, Museo Nacional de Arte, Tacuba número 8, de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. La entrada tiene un costo de 95 pesos. Los domingos es completamente gratuita para todos, y estudiantes, profesores y adultos mayores con credencial vigente entran gratis cualquier día. Y pues igual síganos en las redes del MUNAL, MUNAL MX, para que estén al pendiente de las exposiciones y de todo lo que les vamos a estar ofreciendo a quienes nos visitan al museo, y también algunas itinerancias que tiene el Museo Nacional de Arte en algunos otros estados de México.
Y un último comercial, o sea, que aunque el 12 de abril se concluye esta exposición, el MUNAL siempre tiene un espacio dedicado a José María Velasco. Entonces, bueno, ya que regresaron de esta gira internacional importante muchas de las piezas de Velasco, pues nuevamente el público se podrá reencontrar con ellas a partir de un nuevo espacio que vamos a dedicar siempre a Velasco a partir del mes de mayo.
Excelente. Aparte, es justo en vacaciones, justo el tiempo que quien estamos en el día a día, podríamos tener oportunidad para ir en estas vacaciones de primavera, de si estás escuchándonos en marzo del 2026, estás a punto de tener oportunidad de ir hasta abril del 2026. 12 de abril del 2026. Se terminaron las vacaciones, ¿no? Es exactamente después de las vacaciones.
Después de Semana Santa, me parece.
Exactamente después de las vacaciones de primavera.
Pues ya platicaremos acerca de esa muestra.
Excelente, pues muchas gracias Ramón Avendaño, Alma Sánchez, muchas gracias Pau, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de podcast, a través del canal de YouTube del Museo de Ciencias Ambientales. Puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del museo, están abiertas ya como tal, Museo de Ciencias Ambientales, ahí puedes también, si quedó alguna referencia, alguna duda que tengas con respecto a este tema o de cualquier otro que hayamos abordado ya en el podcast, puedes entrar en contacto con nosotros. Te invitamos a que veas a través de nuestras redes sociales también, vamos a poner ahí la información de esta exposición y sobre todo que sigas pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.